Materia reservada 2.0.
Desde luego que no deja indiferente a nadie el Gran Wyoming cual Nadia Rosquitos. Tenemos todas las opiniones. Las opiniones tienen que ser abiertas, duras, sinceras, de uno y otro lado. Eso está extraordinariamente bien. Es que tenemos un programa, el de esta madrugada, muy, muy intenso. Y atención a lo que nos va a contar Fernando Rueda. Buenas noches, Fernando, de nuevo.
Hola, otra vez, buenas noches.
Porque te veo con unos papeles, unos documentos secretos, elaborados hace ya más de medio siglo. La cabecera pone Operación Norwoods. ¿Qué es esto de la Operación Norwoods?
Pues mira, la Operación Norwoods es que viene hoy que ni pintado después de...
Y no es intencionado, ¿eh?
Del
no
rato. Intencionado.
No hay casualidad que por bien no venga.
Del rato.
La frase que se me ha ocurrido cuando, cuando ha pasado todo esto.
No, es que después de lo que hemos hablado sobre la desaparición del avión es tremendo. Fíjate que has hablado de la isla Diego García, que es una isla que tienen los americanos, donde para sus asuntos secretos, que tienen ahí presos islamistas, que tienen ahí interceptaciones, que tienen ahí aviones, y el supuesto, escuchaba a Juanjo Sánchez Oro decir que a lo mejor lo mismo, quién sabe, la conspiración, que podrían haber el avión podía haber aterrizado allí para coger a estos 20 y tal, y claro, lo estás oyendo y dices, imposible, esto es absolutamente de locos conspiranoico. Y claro, estaba pensando que era de locos conspiranoico cuando vengo hoy aquí a hablar precisamente de la Operación Norwoods, que si no estuviera escrita, que si no se hubiera desclasificado ese documento, porque el secretario de Defensa de Estados Unidos en 1962, McNamara, se quedó con una copia cuando intentaron destruir todas las copias, pero él se quedó con una copia. Si no fuera por eso, diríamos, esto es absolutamente imposible que
se lo han inventado.
La Operación Norwoods, todo tiene un origen, y ese origen es que el 17 de marzo de 1960 el presidente Eisenhower monta una operación clandestina contra el régimen castrista. Operación, por cierto, que en la cual está presionada por todas las grandes empresas americanas que han sido expulsadas de Cuba y que les presionan para que les devuelvan su dinero y la presencia. Bueno, la primera acción, un poco descocada y un poco enloquecida, es el 17 de abril de 1961, que es el desembarco en la bahía de Cochinos. Aquellos 1.500 hombres entre mercenarios y cubanos de buena voluntad que querían acabar con Castro, y aquello fue un ridículo más espantoso porque Kennedy, no se sabe muy bien si se enteró o no se enteró, el hecho es que se negó a participar, a mandar los aviones para apoyarles, que era un poco lo que se pretendía. Entonces, después de eso dijeron, bueno, pues vamos a justificar eso que quiere Kennedy, y es vamos a mandar los aviones, pero previamente los cubanos nos tienen que haber hecho algo. Entonces, el alto estado mayor militar americano monta la Operación Norwoods.
O sea, intenta convencer a la opinión pública americana para que tengan una acción allí.
Efectivamente,
¿no?
Y elaboran una lista que le presentan el 13 de marzo de 1962, para llevar a cabo, poder convencer al pueblo americano y poder convencer al mundo de que esa intervención, esos aviones que van a mandar, es como respuesta a algo que han hecho los cubanos.
Un casus belli, que es lo que se denomina. El problema es que ese casus belli implicaba el estrellar un avión, nosotros, o sea, los autores del informe, y echarle la culpa a ellos, a los que queremos atacar.
Efectivamente, en ese informe hay diversas propuestas que estaban fundamentadas y explicadas, no es un enunciado simple de las cosas, no, estaban desarrolladas. Y uno de ellos era un avión, un charter, tenía que ser un avión civil, a ser posible lleno de estudiantes o lleno de gente, digamos, de clase media, que no fuera gente pudiente, y que explotara en el aire. Una vez dicho eso, se comenzaría la investigación, y todo señalaría a que había aviones cubanos que lo pudieron atacar. Se daría una lista con todos los fallecidos. Incluso se pensó que el avión podía despegar, que todo el mundo que los familiares fueran, y hacer un duplicado del vuelo. Que ese avión en realidad no fuera el que estallaba, sino que fuera uno similar, sin gente. Y a partir de ahí, pues os cuento otras acciones similares que ellos habían pensado. Una segunda era, por ejemplo, atacar la hora tan conocida, en aquel momento menos, base americana de Guantánamo. Para eso, bueno, pues lo que había que hacer era ellos mismos colocar bombas en determinados sitios de la base que provocaran daños materiales y necesariamente daños humanos. Porque cuando se habla de daños humanos, a veces se pensaba en inventarse esos daños, pero en otras ocasiones se pensaba que fueran daños reales, es decir, que los protagonistas de la acción desconocieran para darle todavía más credibilidad lo que había pasado, ¿no?
Incluso se llegó, en este documento aparece hasta el nombre de John Glenn, uno de los primeros astronautas, porque era la época del comienzo de la carrera espacial, y se llegó a plantear esa posibilidad, incluso no con un avión, sino también con una nave espacial.
Con una nave espacial, y bueno, de tal forma que en ese caso estaba la ventaja de intentar hacerlo teniendo imágenes de ese estallido, ¿no? Pero había cosas todavía peores que imaginaban, como por ejemplo un ataque a República Dominicana. Ataque a la República Dominicana absolutamente real, para poder decir que había sido la aviación cubana, y ahí daba igual que hubiera más muertos o menos muertos. U otro que también conllevaba los asesinatos era el tema de organizar atentados en Miami, en Florida, y que contra los cubanos que estaban allí, disidentes que estaban alejados de las ideas de Fidel Castro, ¿no?
Todo esto estaba maquinado y se suponía que, vamos, se suponía no, lo iban a hacer los propios americanos. ¿Estaba bajo el conocimiento del presidente
esto
para darle el visto bueno a este tipo de operaciones?
Hay una operación que se puso en marcha antes de Kennedy, que era la operación Mangosta, esa operación que era acciones contra Cuba. Esas operaciones se han seguido manteniendo permanentemente. Ese intento dentro de esa operación, gran operación Mangosta, era el intento directo, por ejemplo, de asesinar a Fidel Castro, con esas cosas que hemos contado aquí alguna vez, de envenenarle los puros o de hacerle una radiografía que le provocara cáncer o cosas así. Esto fue una cosa concreta en ese año 1962 para buscar el casus belli que hemos dicho. Es decir, vamos a hacer algo muy salvaje que haga que invadamos Cuba. Cuando no se consiguió, porque en realidad esta operación, McNamara, el secretario de Defensa, dijo que no, que era una barbaridad supuestamente, y no se llevó a cabo. Lo que pasa es que siempre cabe la duda de que esto no se llevó a cabo, porque todas estas cosas no se han llevado a cabo. Pero a lo largo de la historia sí se
hay
puede
ejemplos.
Demostrar ejemplos en los cuales el gobierno de Estados Unidos ha utilizado este tipo de simulaciones para justificar la guerra, ¿no?
Siempre se ha hablado, bueno, eso ya pasaba y ya se mencionó con Nerón en la antigua Roma, es decir, no hemos inventado nada, las potencias y los imperios de hoy no hacen nada que no hubieran hecho en la historia los imperios y las potencias de ayer. Lo cierto es que España, cuando perdió sus colonias, su gran imperio se perdió, se puede decir, en el año 1898, y todo empezó con la guerra entre Estados Unidos y España, que tuvo un casus belli, un desencadenante. Fue el estallido con todos los pasajeros a bordo, que eran militares norteamericanos, del US Maine, uno de los barcos más importantes en aquellos tiempos en los Estados Unidos. Algo estalló, todavía no se sabe qué, y han pasado 100 y pico años, no se sabe si fue una explosión interior provocada o no provocada, accidental o no accidental. La cuestión es que se echó la culpa a quienes no la tenían, que eran terroristas, supuestos terroristas o asaltantes españoles. Esos eran los únicos que seguro sabemos que no fueron, pero fue el casus belli para entrar en guerra con España y borrarnos prácticamente del mapa de dos plumazos en aquella guerra. Pero no es ni mucho menos la única vez que ha ocurrido, ni la única vez que Estados Unidos ha entrado en guerra tras un suceso sospechoso. Por ejemplo, en el caso de Vietnam, también es posible que existiera un casus belli de estos fabricados, ¿no?
Eso ocurrió en el año 1964, en el Golfo de Tonkín, y entonces en aquel caso era el buque Maddox, que bueno, estaba allí, digamos, un poco para dar miedo, para asustar a las tropas de Vietnam, ¿no?
Entonces, ahora mismo ocurre? Los americanos están intentando que no cuenten los casos que están pasando. Sí, sí. Se lo están haciendo pasar mal.
Yo creo que llevamos una hora que entre uno y otro con las dosis de gatos os ha afectado a todos, menos a mí, que estoy porque tengo que cubrir.
Es un campeón. No, el 2 de agosto pasó que el buque Maddox fue a patrullar por la costa de cercana a Vietnam del Norte. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que de repente aparecieron tres patrulleras, y esas tres patrulleras empezaron de alguna forma a acercarse peligrosamente. Esto al Maddox, que era un barco muchísimo más mayor que ellas, mucho más grande, pues inicialmente le pareció un poco de juguete, pero luego empezó a asustarse y llamó de hecho a la aviación, y ellos mismos empezaron a repeler el ataque. Repelieron el ataque, llegó el avión, y consiguieron que las tres patrulleras se fueran. Sin embargo, dos días después, el 4 de agosto, el propio buque Maddox de repente empezó a recibir señales de radar, de sonar, que creían que podía ser otro gran ataque. Sin embargo, durante dos horas, después de estar dos horas incluso disparando, el propio capitán, comandante del barco, mandó un informe a sus superiores en los cuales decía que no estaba seguro de si realmente había sido el ataque o que había sido la confluencia de una serie de fenómenos extraños que habían llevado a cabo ese tipo de cosas. A pesar de eso, el propio gobierno americano lo que decidió utilizarlo, convocó al Congreso, anunció el tremendo ataque sufrido el día 4 de agosto, y consiguió del Congreso aumentar la presión y aumentar todo tipo de medidas para bombardear más intensamente a Vietnam del Norte. Posteriormente se han desclasificado los papeles que demuestran que en ningún momento se produjo ese ataque, que fue una invención, pero que el gobierno, a pesar de que lo sabía, dijo, pues os vais a enterar, y cogió y a partir de ahí lo lanzó.
Nos inventamos que ese ataque se ha producido, y eso nos sirve de excusa. Excusa sobre todo de cara a la opinión pública. Porque queramos o no, sí que es cierto que los países más poderosos pueden hacer lo que quieren, pero necesitan que alguien les firme el cheque en blanco para poder hacerlo. Y que la opinión pública lo haga, facilita las cosas de cara a las organizaciones internacionales, pero de cara también a tu población, para que no te exija ¿por qué has hecho esto? Bueno, lo he hecho porque me han hecho esta serie de
porque los americanos llevan fatal, lo vemos en todas las guerras. Primero quieren hacer guerras relámpagos, luego no quieren tener prácticamente bajas, entonces cuando se prolongan las guerras lo llevan fatal. Pero yo recuerdo también el caso de Pearl Harbor, que también hubo muchísimas dudas, que había pues supuestas informaciones que les habían avisado del posible ataque, que se fueron muchos portaaviones y luego pues eso, como que sabían prácticamente que les iban a atacar y que dejaron que atacaran porque lo que querían era entrar en guerra con Japón.
Claro, pero eso es otro tipo de, digamos, de conspiraciones. Son las conspiraciones en las que tú en teoría dejas que ocurran las cosas para tú poder atacar. El hecho es que en el caso que hemos visto de la operación Norwood, este caso y en otros muchos casos, lo que hace Estados Unidos es inventar una serie de argumentos para justificar ante su opinión pública el ataque. Es lo mismo similar al caso famoso de las armas de destrucción masiva. Uh-huh. Es decir, no había armas de destrucción masiva.
El caso de las armas, que es inventarse una mentira para tener la justificación. Claro. También ha mencionado Silvia en la Segunda Guerra Mundial la entrada de Estados Unidos en guerra a partir de Pearl Harbor, pero antes de la guerra, como uno de los desencadenantes de toda la locura en aquella Alemania, en aquella época en Alemania, fue el incendio del Reichstag. Se acusó a los judíos y existen informaciones y sospechas, bueno, de que fue un autoataque para
acusarles,
para acusar a los judíos de ser los responsables de aquello y poder hacer lo que todos sabemos que hicieron con los judíos. Algunos también hablan del 11S como una posibilidad de que hubiera algo así, y de que incluso en los tiempos actuales esté pasando algo parecido en Venezuela.
Esta es normalmente una forma de actuar algo distinta la que hay, la que ha habido históricamente de la CIA en los países latinoamericanos. Ahí el buscar el causa, la causa para justificar un ataque es más que nada tratar de que los regímenes que no están, que se han salido de su órbita, los regímenes que no son adeptos a ellos, empiecen a sufrir problemas interiores. Es lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en muchos países. Lo que intentaron en Cuba también, ¿no? Que es lanzar una serie de propaganda en contra, mover al pueblo desde dentro para tratar de que de alguna forma sea él el que se subleve y que luego lleve a un cambio de régimen. Esto lo han intentado, hay pruebas de que lo han intentado en diversas ocasiones, y entonces, bueno, pues muchas veces cuando ves las cosas que están sucediendo, dices, bueno, esto puede ser más o menos natural, pero seguro que puede haber alguien a lo mejor tirando de los hilos, ¿no?
Fíjate, dice Martis Juan María Rosa Vientos, un caramelo para el pobre hombre, que lo estoy pasando fatal.
Sí, ¿no?
Y también otro dice, dale un vaso de agua. Bueno, pues ya tiene las dos cosas, tiene caramelo y tiene vaso de agua. Y dice Miguel Ángel Martín que comentar, si se quiere, y lo hacemos porque nos va a servir para el detector de mentiras de esta noche. Ajá. El caso de Lusitania, 1915, es también posiblemente un caso parecido a todos estos. Desencadenó la entrada en guerra de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y que aquello supuso el final y decantó completamente el conflicto. Pasara lo que pasara.
Es que después de leer detenidamente y comentar lo de Northwood, claro, hemos empezado diciendo, nos podemos creer cualquier cosa relacionada con la desaparición del avión, y nos podemos creer cualquier cosa porque se demuestra que hay voluntad de inventarse las cosas para conseguir el objetivo. Yo me quiero cargar esto, ellos se querían cargar a Fidel Castro, y eran capaces de cualquier cosa, costara las vidas que costara, para conseguir ese objetivo, con lo cual todas las cosas al final puedes pensar que realmente pueden ser ciertas.
Es que, aunque sea un tópico, la realidad supera la ficción. Sí.